Nos detenemos ahora más globalmente en el resultado acá en Montevideo. Se cumplió lo que indicaban las encuestas en cuanto a que Ana Olivera resultó ganadora. ¿Con qué porcentaje de los votos? Ahí está el punto, ¿no? Bueno, con 46% a 48%, según las dos proyecciones que se conocen, la de Equipos Mori y Cifra, respectivamente. Para Equipos, en segundo lugar, se ubica el Partido Nacional con el 21% de los votos, y tercero queda el Partido Colorado con 18%. Por su lado, Cifra no se manifestó respecto a cuál de los dos partidos quedó segundo, ya que insisten que hay un muy escaso margen entre los dos. Por último, los candidatos de Asamblea Popular, Eduardo Rubio, y del Partido Independiente, Mariela De Marco, obtuvieron el 1% cada uno. Un dato adicional especialmente significativo es la alta cantidad de votos en blanco o anulados. Las dos consultoras proyectaron concretamente un 13%. 13% de quienes acudieron a sufragar votaron en blanco o anulado. Antonio, ¿qué te dicen estos números?
Estos números estarían indicando, estarían marcando un retroceso bastante importante en los niveles de votación de Frente Amplio. Hay que ver después, sacando los votos en blanco y anulado, cómo queda la relación en votos válidos.
Ah, claro.
Que es lo que generalmente se toma para comparar en partidos. Pero con este resultado tomado así, sería en este continuo de 5 elecciones consecutivas que gana el Frente Amplio en Montevideo, esta elección se incluiría, sería la tercera con mayor nivel de votación, o sea, estaría un poquito por encima de los niveles que consiguió en 1994, pero bastante atrás de las votaciones que estuvo en el 2000 y 2005. Y esto marca que la tendencia, la línea creciente de votación del Frente Amplio del 71, que se inició en el 71, por primera vez sufre una caída. Y el dato más importante es la lectura de ese porcentaje tan alto de votos en blanco y anulado, que está casi que triplicando los porcentajes históricos de voto en blanco y anulado, y que estarían marcando una señal importante. Son votantes potencialmente frente amplistas que no le dieron su voto a la coalición de izquierda en esta oportunidad, pero que tampoco hicieron el cambio de vereda, tampoco se fueron a votar a los partidos tradicionales. Entonces sería un llamado de atención y un voto, yo creo, bastante racional de un elector que quería demostrar su disconformidad y que esto quedaba reflejado.
A su vez, entre esos frente amplistas que eligieron el voto en blanco, parecería que hay dos grandes razones, ¿no? Una, la discrepancia con la forma como se eligió a la candidata, a Ana Olivera. Dos, una discrepancia con los resultados de la gestión del Frente Amplio de Montevideo, ¿no?
Sí, sí.
Por lo menos entre los mensajes de los oyentes han venido esos dos grandes motivos.
Son los dos grandes motivos que se manejan en el caso de la intendencia, de la evaluación de la gestión. Esta ha sido positiva, pero es cierto que hay un especial rechazo de la población, de los montevideanos, sobre algunas cuestiones de la administración municipal, sobre todo en lo que se tiene que ver con la relación con el sindicato, ¿no? La relación de cómo ha manejado el gobierno municipal su relación con ADIOM. Y en el caso de la selección de candidato, los partidos generalmente hacen esas cosas, no son demasiado transparentes o hay acuerdos que no siempre salen en la opinión pública como salieron en esta ocasión, y eso ha generado mucho rechazo. Creo que el Frente Amplio se perdió una oportunidad de dejar competir a dos candidatos, lo que hubiera sido mucho más atractiva la competencia. No creo que sea un voto castigo contra la elección de Ana Olivera, sino cómo fue el proceso de selección del candidato. Y sobre todo, si bien solo hay una encuesta o dos encuestas que marcaban la personalidad de Daniel Martínez, lo que generó en algún momento.
Ojo que también hay voto en blanco no frente amplista. Aclaro esto porque nos han llegado mensajes de oyentes puntualizando eso. Aquí, por ejemplo, aparece el de Marcelo de Punta Carretas, que dice: voté en blanco y no soy frentista. Había otros oyentes que señalaban algo parecido. Eran simpatizantes de los partidos tradicionales que estaban protestando con el voto en blanco contra la incapacidad de blancos y colorados de tejer acuerdos y votar juntos para desplazar al frente del gobierno.
No, perdón, por supuesto que no. Siempre hay un 3 o un 4% sí, de voto en blanco. No se puede decir que ese 14% son todos frente amplistas, pero...
Bueno, estas son las primeras consideraciones de Antonio. ¿Qué dicen los demás? Graciano,
sí, yo creo que el Frente Amplio, como partido, como movimiento político, tiene muchas razones para sentirse muy orgulloso de su electorado. Porque después de 4 gobiernos consecutivos, después de este último periodo, el 4º consecutivo, que coincide en todo, fue la peor administración de las 4 del Frente Amplio, después de este proceso de elección del candidato con todos los dimes y diretes que hubo, después de toda la discusión que hubo para la nominación del candidato presidencial, que el Frente Amplio llegue a Montevideo con 15 días de paro de adión, con la basura tapando las calles, que llegue a Montevideo con el 45% de los votos, es una votación extraordinaria. Yo creo que el Frente Amplio tiene legítimas razones para sentirse muy orgulloso de su electorado. Y es un llamado de atención para la oposición, porque en Montevideo hay un 55% de montevideanos que no están dispuestos a votar el Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Y quizás ese número sería mayor si hubiera, Antonio decía, no fueron para la vereda de enfrente. En la vereda de enfrente no había nada para cruzar. No había nada para cruzar, porque era una opción dividida, fragmentada, donde había dos partidos. Me hacía acordar siempre la famosa frase de Jorge Luis Borges, refiriéndose a la guerra de las Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña, decía, parecen dos pelados peleándose por un peine. No,
no me mires a mí.
Falta otro acá. Pero yo creo que tú sos pelado además por voluntad propia, me parece que te pasaste la...
Bueno, vamos a discutir esos detalles cosméticos.
Pero creo que viene por ahí la cosa. O sea, hay un 55% de montevideanos que estarían dispuestos en primera instancia a elegir otro camino diferente al Frente Amplio, y eso me parece que es una de las lecturas que hay que hacer de este resultado de ayer.
No creo que haya un 55% que no quiera elegir al Frente Amplio. Creo que hay una porción significativa de la población que está molesta con el Frente Amplio desde una perspectiva frente amplista. Molesta por dos razones, porque la forma elegida de nominar candidato evidentemente dejó heridas importantes de cerrar. Apenas sucedió el problema con Daniel Martínez, se empezó a trabajar por parte de algún grupo que apoyaba a Daniel Martínez la idea de votar en blanco, y esto que en principio pareció que iba a ser desactivado, entre otras cosas, por interés del propio Daniel Martínez, que no quedaba bien parado con ese alto voto en blanco, finalmente la votación en blanco cuajó y tuvo un nivel importante de aceptación entre la gente, cosa que no es tradicional en el electorado de nuestro país. Pero además creo que la mala relación con los funcionarios entre la Intendencia y sus funcionarios ha sido un elemento que ha cansado o tiene aburrido a buena parte de la población, independiente de a quién vote. Algunas de las decisiones que ha tomado Adeón, en donde terminamos siempre con montañas de basura en las calles, alguna gente se llega a preguntar, bueno, ¿y cuál será el sistema para administrar Montevideo? Porque allí se ha reducido la carga horaria, allí han mejorado sustancialmente los salarios, allí hay convenios colectivos con beneficios muy amplios, y lo que no se ve por parte de los pobladores de Montevideo es un retorno en cuanto a la tarea que brindan quienes deberían dar ese servicio público. Formó parte del discurso de Ana Olivera ayer el mencionar a la pasada que esperaba una actitud de servidores públicos por parte de los funcionarios.
Y ese fue un momento que despertó el aplauso del poco público que había en la calle escuchándola desde el balcón.
Porque el Frente Amplista tiene como un complejo de culpa, ¿no? No ser muy duro contra un sindicato por una cuestión hasta de tradición y de origen, pero evidentemente hay instalado un problema allí. Por lo tanto, hay un doble desafío para Ana Olivera, quien además la considero una estupenda administradora, y yo confío en que va a ser una gran intendencia. El desafío de recuperar la mística para el Frente Amplista, el entusiasmo por la ciudad, Montevideo, mi casa, llegó a ser una imagen que había logrado muy bien Arana en su momento. Ana va a tener que lograr eso, y además va a tener que lograr gobernar a 8.000 tipos que parecen poco dispuestos a trabajar.
Siguiendo con el caso de Montevideo y con los resultados que arrojaron las urnas ayer, que todavía no están completos, les recuerdo que Montevideo es uno de los departamentos en los que el escrutinio primario todavía no ha terminado, por lo tanto estamos teniendo que manejarnos con las proyecciones de escrutinio de anoche de equipos Mori y de Cifra. Pero ya mencionamos que el frente se ubicaría entre el 46 y el 48%, pero luego tuvieron el Partido Nacional y el Partido Colorado, aparentemente muy parejos, según equipos, 21% le toca al Partido Nacional y 18% al Partido Colorado. Para Cifra, en cambio, es difícil colocar primero a uno sobre el otro y andarían muy cerca en el orden del 19%. ¿Estos números qué les dicen a ustedes?
Si me permitís antes una pequeña recordatorio para cerrar el tema que estábamos hablando antes. Hay un antecedente, no es el primer antecedente del electorado Frente Amplista molesto con una candidatura municipal. En el año 2000 en Colonia pasó, incluso dirigentes Frente Amplistas hicieron campaña en contra de su candidata en aquel momento y llevó a que el Frente Amplio perdiera incluso en Juan Lacase, donde había sido abrumadora mayoría en octubre del 99. Entonces no es el primer caso que hay cierta molestia con quien es designado candidato. Ahora, yéndolo al tema de las candidaturas de los partidos tradicionales, hay que recordar que los partidos tradicionales dejaron, en las últimas 12 elecciones habían presentado candidato único en Montevideo, había sido Magurno y Bordaberry en el caso del Partido Nacional, Long y Javier García en el caso... Magurno y Bordaberry en el caso del Partido Colorado y Long y Javier García en el caso del Partido Nacional. Ahora optan por presentar los dos, abrir su juego, mostrar sus alas. Alianza Nacional y La Una presentan candidaturas y también hay un candidato como Ney Castillo, que es mayoritariamente Vamos Uruguay, pero también del Foro Ballista, y otro candidato que representa al kirchnerismo.
José Villar.
Claro, sin embargo no logran atraer el electorado. Para el Partido Nacional este es un problema casi endémico. Porque salvo en la elección del 58, cuando Daniel Fernández Crespo logró presidir el colegiado municipal de aquel entonces, como recordaba hoy Graciano, al Partido Nacional históricamente le ha costado mucho meterse en Montevideo. Y lo que se nota es la diferencia entre los sectores. Un herrerismo que tiene un aparato muy estructurado, sobre todo apoyado en la lista 71, que tiene mucha llegada no solo en la costa, sino en todos los barrios de Montevideo, mientras que Alianza Nacional parece concentrar mucho más sus votos al sur de Avenida Italia. Entonces eso puede explicar en parte el resultado entre Javier de Aedo y Añalía Piñerúa, que es una distancia bastante considerable.
Ahora, la votación del Partido Nacional en sí misma, bueno, y por lo visto la del Partido Colorado, que anduvo cerca, ¿cómo hay que evaluarlas? Ayer el doctor Luis Alberto Lacalle, por ejemplo, estaba muy satisfecho con la votación del partido de Montevideo.
En un momento, Analía Peñarúa se dirige a la población erigiéndose como el líder de la oposición. Sin embargo, el avance de la noche en algún momento daba que Castillo individualmente tenía más votos que Analía Peñarúa.
Y que el Partido Colorado se acercaba mucho al Partido Nacional.
Los antecedentes que menciona Antonio de las elecciones anteriores muestran claramente que hay un trasvasamiento de votos entre el electorado no Frente Amplista en Montevideo. Hay un electorado no Frente Amplista en Montevideo que más o menos puede andar en el 40, 45, 50% según la elección. Ese electorado no Frente Amplista oscila entre los dos partidos. Y yo creo que dentro de la votación de los dos partidos históricos fundacionales del país, aquella porción del electorado propio que de alguna manera responde a una cuestión emocional o a una adhesión a la divisa por encima de cualquier otra cosa, es un sector minoritario en cada una de las colectividades. Lo demuestra la votación del Partido Nacional, que pasa de un 9% con Javier García, de un 11% con Long, pasa casi a un 21-22%. Y lo demuestra el Partido Colorado, que de un 25% con Bordaberry baja a un un 18-19 con esa dupla que casi en realidad fue una candidatura única de Ney por la diferencia de votos entre los dos. Quiere decir que hay un trasvasamiento entre los dos electorados que reflejan claramente que Montevideo, no, la gente que no vota el Frente Amplio no lo hace por una adhesión ideológica o emocional a una divisa, sino simplemente por no compartir el estilo y la gestión del Frente Amplio en el gobierno. Ese me parece que es el dato distintivo y yo creo que las divisiones entre blancos y colorados forman parte de la historia del Uruguay, tienen que ver con el nacimiento del propio país, pero me parece que en una gestión municipal esas consideraciones deberían ocupar menos espacio, ¿verdad?, que la consideración política mayor, donde uno puede encontrar líneas continuadoras en los partidos en la historia del país.
Ayer Javier de Aedo, pese a que sabía que en la interna de su partido era el que perdía, hizo un discurso donde marcó algunos acentos. Por ejemplo, dijo: en febrero yo prometí que los blancos íbamos a tener motivos para festejar la noche del 9 de mayo y los tenemos. Por primera vez en 44 años el Partido Nacional no es tercero en Montevideo, sino segundo. Uh-huh. ¿Es para festejar?
Yo creo que no. Un 20% del electorado en la capital no es para festejar.
Antonio, ¿qué dicen los antecedentes?
No, incluso ya había salido en el año 89 la candidatura de Cate estuvo muy cerca, pero no, yo creo que está marcando que el Partido Nacional le cuesta mucho votar en Montevideo. Hay que ver los resultados finales en Canelones, porque un partido que quiere mostrarse como la alternativa al Frente Amplio, que no logra fortalecerse en Montevideo, y si tampoco logra fortalecerse en Canelones, difícilmente puede tener chance de ganar una elección nacional.
Pero miren el otro anuncio que hizo Javier de Aedo: mañana empieza una nueva carrera. Faltan 60 meses para la elección del intendente de 2015. No podemos volver a abandonar Montevideo. No podemos seguir resignando Montevideo. No podemos volver a votar un candidato de apuro, improvisado en 4 meses, como lo fui yo. Acá hay alguien que quiere ser candidato de nuevo en 2015 para recuperar Montevideo. Como intención, es una novedad interesante, la de darle continuidad al trabajo que se hizo para una campaña electoral con vistas a la siguiente.
Pero ahí tendría que ser un plan de 5 años donde se saliera, se creara algún tipo de instituto que se dedicara a estudiar la problemática municipal y cuáles son los intereses de Montevideo, como hace el Frente Amplio permanentemente. Recordemos que uno de los primeros temas que salió a hablar Javier de Aedo fue el tema de la seguridad. La seguridad era el tema que preocupaba a los montevideanos y en cierto modo fue el eje de su campaña, cuando claramente eso no puede ser la temática para una campaña municipal. La seguridad puede ser un tema que preocupa mucho a los montevideanos, pero creo que los montevideanos distinguen que no es competencia de un gobierno departamental.
Sí, si hubieran planteado algo más razonable o creíble sobre el tema de la basura, el tránsito, las patentes, tal vez hubieran hecho una campaña mejor. Ahora, el Partido Nacional en varios departamentos apostó a plantear competencia entre patentes. Esto me tocó verlo en el este del país, tanto en 33 como en Cerro Largo. La propuesta de los candidatos era continuar bajando la patente de automóviles y competir con Colonia. Además de disminuciones de tipo de las contribuciones, etcétera. Entonces, es tan insostenible una propuesta de esa naturaleza o descubrir qué es lo que plantea Ana Lía Piñeirúa, que reiteradamente hablaba del proyecto para Montevideo, pero nunca especificó cuál era el proyecto para Montevideo. Evidentemente, con ese tipo de cosas es muy difícil convencer al electorado.
Yo creo que ahí tengo un punto de discrepancia con los compañeros de la mesa. Yo creo que la elección de Montevideo no se gana o se pierde por un tema de propuesta de cada uno de los partidos.
Pero mejor tenerlas.
Pero voy a que lo que, como se hacía referencia, lo hacía Antonio más temprano, hacía referencia a cómo funciona la lógica del sistema electoral cuando hay un solo cargo en disputa, en este caso la Intendencia de Montevideo. La lógica del sistema electoral, del mismo modo cuando hay un candidato a la presidencia de la República, por ejemplo, en un sistema que tiende a funcionar por sí mismo, tiende a agrupar dos corrientes mayoritarias en procura de obtener ese cargo. Cuando no es así, caso típico de Montevideo, evidentemente se está favoreciendo al partido de la minoría mayor o de la mayoría relativa, que es claramente el Frente Amplio, y lo es así desde el año 1989, cuando ganó por primera vez Tabaré Vázquez la intendencia de Montevideo. Quiere decir entonces que la propuesta es importante, por supuesto, pero lo primero que tiene que presentar la dirigencia no Frente Amplista en Montevideo es una opción creíble, con posibilidades reales y verdaderas de ganar. Si después gana o no gana, es otra cuestión. Eso lo dirán las urnas, lo dirá la campaña, lo dirán los candidatos y la propuesta. Pero lo primero es un tema, yo diría, de ingeniería electoral. Es decir, uno ve una casa y ve el techo, ve el color de la puerta, de las paredes, pero se olvida que abajo están los cimientos. Yo pienso que si no están los cimientos sólidos de una opción no Frente Amplista en Montevideo, cualquier invento que se haga, dos candidatos por partido, tres candidatos por partido, competencia interna, todo eso va a darse contra el muro de la realidad, que es que todo eso va a favorecer al partido de la mayoría relativa.